Buenas noches, gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, pues este programa lo vamos a dedicar a dos temas. Uno que tiene que ver con Iota, con este huracán categoría 5, que bueno, pues está generando una gran inquietud y efectos importantes de los cuales hablaremos esta noche. Y por supuesto hablaremos de Perú y esta circunstancia crítica por la que atraviesa este país. De esto hablaremos también en este programa. Pero empezamos con un enlace con nuestro compañero Guillermo Arduino. Se encuentra en Atlanta. Guillermo, bueno, pues ha seguido paso a paso e informado puntualmente de este fenómeno. Hola, Guillermo, bienvenido, te escuchamos, ¿cómo estás?
Buenas noches, Carmen. Muy importante decir que acaba de entrar hace minutos nada más un informe del Centro Nacional de Huracanes confirmando que ya el huracán Iota tocó tierra y lo hizo al sur de la ciudad de Puerto Cabezas, en una localidad, yo la pronunciaría como Hollover, puede ser que le digan Aulover, es a pocas millas, a pocos kilómetros al sur de Puerto Cabezas. Lo hizo como categoría 4, pero es un 4 muy, pero muy intenso, casi categoría 5, pero técnicamente es categoría 4. A partir de este momento es lo más peligroso, porque el ojo del huracán tiene en todo alrededor los vientos más fuertes. Todos esos vientos de 250 kilómetros por hora están ahí. A medida que nos alejamos del ojo, están un poco menos fuertes, pero todavía hay como un campo de 55 kilómetros con vientos con fuerza de huracán. El problema es que este es un sistema sumamente profundo, sumamente intenso, que viene con una pared, con una ola de 6 metros que obviamente va a invadir muchísimos poblados de la costa. Además, como vemos, El ojo del huracán es más grande que un poblado, y una vez que entra el ojo hay una calma durante unos minutos hasta que la segunda parte del huracán, que acá la vemos, entra con vientos del lado opuesto. Entonces, en este momento el noreste de Nicaragua está viviendo el momento más peligroso de todo. Como evidencia, ya lo vimos en San Andrés y en Providencia, estas islas colombianas que están aquí en la costa de Nicaragua y que han devastado los sectores. También vamos a ver, por supuesto, muchísima precipitación, aunque el sistema se mueve bien, mucho más rápido como lo hiciera ETA, el huracán, hace unos días nada más. Por lo tanto, va a llover menos en el mismo sector. Quiero decir que hizo contacto con tierra 45 kilómetros al sur de Puerto Cabezas. Por lo tanto, Puerto Cabezas está recibiendo los vientos más peligrosos, porque en la estructura de un sistema como este, la parte noreste del sistema es donde se recibe la mayor actividad. Vamos a la trayectoria a ver qué va a pasar a partir de ahora. Hace contacto como categoría 4, continúa viviendo todavía por la interacción con tierra, va a seguir trayendo las mismas condiciones, pero gradualmente va a ir descendiendo su intensidad hasta que se convierte en tormenta tropical. Eso no significa que no sea peligroso, porque en el Centro Nacional de Huracanes constantemente la palabra que utilizan es catastrófico para los efectos de este sistema, porque, por ejemplo, techos de madera pueden volar, árboles pueden ser arrancados de cuajo, ventanas de edificios altos pueden explotar directamente y también los edificios de metal pueden colapsar. Toda esta expresión para que la gente tenga en cuenta que mañana, Carmen, vamos a amanecer con imágenes muy difíciles en Nicaragua y en Honduras. Esto ha sucedido en el año 1998 con el huracán, no puedo recordar su nombre ahora en este momento, pero lo tuvimos en 1998, fue un huracán devastador, categoría 5, que mató a 10.000 personas. Yo quiero creer que esa fue una lección que se ha aprendido, que ahora no terminaremos con esas cifras. Mitch era el nombre del huracán. Ahora lo ven, es bien grande, está abarcando todas estos dos países, Honduras y Nicaragua, pero Carmen, también México va a ver el efecto indirecto del sistema, también Belice lo va a ver y parte de Centroamérica también verá el efecto indirecto de este sistema. Es decir, lo peor ya está sucediendo en este momento. De ahora en más veremos qué es lo que nos ofrecen las imágenes en el día de mañana. Lamento que esta sea la situación, pero es el momento crítico. Hace 15 minutos el Centro Nacional de Huracanes confirmó que hizo contacto con tierra directo el huracán Iota al sur de la ciudad de Puerto Cabezas.
Guillermo Arduino, pues tal cual como lo explicas con toda claridad, estaremos a la espera en las próximas horas. Vamos a ver mañana con más claridad exactamente los efectos de esto que está ocurriendo. Y bueno, no perdemos comunicación contigo, estamos en permanente contacto contigo. Gracias. Siguiendo de cerca lo que ocurre. Gracias, Guillermo, un abrazo y seguimos en contacto.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, y por eso es tan importante ahora conectar directamente con nuestro colega Mario Medrano. Él se encuentra precisamente en Puerto Cabezas, Nicaragua, en el lugar que acaba de mencionar Guillermo. Y bueno, pues te saludo, Mario, desde esta transmisión. ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas?
Carmen, muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendiente de Nicaragua, tu segunda casa. Comentarte que los vientos están más fuertes que en las horas anteriores. Poder escuchar de fondo cómo las láminas de zinc de diferentes casas que están muy cerca de donde me encuentro ahora mismo, se escucha como que vuelan definitivamente. El sonido fuerte del agua, de los pocos árboles que quedaron, porque este es un huracán que entra 13 días después de ETA, que causó una pérdida significativa en la masa boscosa que tenía Puerto Cabezas y que ha dejado al descubierto y en una situación de mayor vulnerabilidad a muchas casas que son pues muy artesanales, hechas a base de madera, con pocos materiales y no son de concreto. Entonces, fácilmente un ciclón con esta velocidad se las pasa llevando. Conocimos esta semana cómo había quedado tras ETA el sector del muelle, por ejemplo, y también habíamos mostrado imágenes de cómo quedó una zona que se llama Guababar una vez que pasó ETA. Esta situación de hoy, pues sin duda va a agravar esta crisis que ya viven las familias en esta zona, que no tienen un hogar seguro donde poder llevar su vida. Y por supuesto que va a tener también repercusiones en su vida personal a nivel de la seguridad alimentaria, porque estamos hablando de una de las comunidades más pobres de Nicaragua, con una economía, con una agricultura de algo de autoconsumo y también de pesca. La pesca también se vio afectada por el anterior huracán, también seguramente habrán algunas afectaciones. Aquí las cosas, no hay luz en todo el poblado de Puerto Cabezas, no hay internet también. Hacemos ingentes esfuerzos para mantenernos comunicados, Carmen, para contar lo que estamos pasando. Los ruidos son cada vez más fuertes, las corrientes de aire también se sienten muchísimo y hay una sensación como de expectación, de ansiedad por ver que amanezca, para ver qué está pasando y en qué condición quedan. Hay muchas personas en albergues, habilitados tanto por autoridades de emergencia como por iglesias locales. Solo en Puerto Cabezas hay cerca de 5 albergues. Ha llegado personas de Cabo Gracias a Dios y del Triángulo Minero que se encuentran refugiadas en Huaspán, y seguramente se va a necesitar también un apoyo adicional para estas personas, dado que no cuentan ellas mismas con sus recursos para poder alimentarse adecuadamente. Hicimos un recorrido ayer y en muchos de los casos, en algunos centros no había agua también. Eso es una dificultad, sobre todo cuando hay niños, porque estamos en medio de una situación de pandemia de coronavirus y también podría complicarse esa situación con la llegada de este fenómeno, Carmen.
Sin duda, pues Mario Medrano, no perdemos comunicación contigo en la medida en que se puede, como lo has explicado. Gracias por esta comunicación y bueno, deseamos que este fenómeno cause los menos daños posibles, pero sabemos que será difícil lo que a partir de ese momento y en el transcurrir de las horas va a ir ocurriendo en esta zona del continente. Estamos en contacto, Mario Medrano, un fuerte abrazo y seguimos en comunicación. Estamos contigo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, nuestro colega Mario Medrano, que se encuentra en Puerto Cabezas, en Nicaragua, en este momento tan delicado. Y bueno, pues ya escuchó usted la información en este preciso instante, tal como lo explicó Guillermo Arduino y Mario Medrano. Déjenme hacer una pausa y regresamos con la mirada puesta en Perú. Estamos siguiendo de cerca esta situación que vive este país con la caída del presidente Merino, que no duró ni una semana, con la llegada del nuevo presidente que fue nombrado esta tarde, del cual hablaremos el día de hoy. Y bueno, volvemos en un instante más con nuestros dos invitados. Bueno, Bueno, Perú es foco de atención sin duda y le agradezco muchísimo a don José Ugaz que podamos hablar de nuevo. Hablamos apenas la semana pasada sobre la crisis peruana y bueno, pues ahora tenemos a un nuevo presidente, Francisco Sagasti. Y bueno, ¿cómo están las cosas, José? Gracias por estar aquí de nuevo para seguir analizando la situación en Perú. Bienvenido y buenas noches.
Felizmente el Perú es un país resiliente, ha podido rápidamente resolver la crisis. Creo que la elección de Francisco Sagasti es lo mejor que ha podido ocurrir. Es un congresista de los pocos que ha tenido un papel relevante y creo que tiene todas las condiciones para poder llevar la transición para las elecciones que se van a realizar el 11 de abril de este año que viene. La ciudadanía me parece que está satisfecha, creo que hay tranquilidad en las movilizaciones que se mantienen y seguramente se mantendrán por un tiempo adicional, pero creo que vamos camino a la normalización.
¿Sagasti se distingue por haber votado en contra de la vacancia de Vizcarra?
Él estuvo entre los pocos que se opusieron a la vacancia, solamente fueron 19 congresistas y todos los que han sido elegidos para la mesa directiva del Congreso votaron en contra de la vacancia. Al lograr la presidencia de la mesa directiva del Congreso, automáticamente se convierte en el presidente de la transición, presidente de la República, y la vicepresidenta de la mesa directiva pasa a presidir el Congreso de la República.
Bueno, pues Perú, este país con tres presidentes en pocos días, Vizcarra, Merino, Sagasti. Ahora vemos a Merino siendo investigado por los resultados terribles de las manifestaciones, la represión en contra de la población y lamentablemente dos muchachos muertos. ¿Qué destino para Merino, según su punto de vista, es el que le espera?
Bueno, hubo una represión policial desmedida, totalmente desproporcional, y ya se presentó la denuncia por parte de la fiscal de la Nación, con lo cual tendrán que iniciarse las pesquisas para determinar si ha habido órdenes explícitas de reprimir de esa manera, en cuyo caso estamos hablando de delitos graves. Hay todavía algunos muchachos que no aparecen, se calcula que son unos 8 que todavía no han sido encontrados. Hay 2 fallecidos y algunas decenas de heridos, algunos de los cuales son heridos graves de perdigón y otro tipo de municiones. Entonces, va a depender de lo que estas investigaciones determinen, el tipo de sanción que se le aplique al expresidente, breve presidente por 6 días, al primer ministro y al ministro del Interior en principio, ¿no?
Veo, don José, que usted está viendo que Sagasti sí logrará concluir el periodo que deja Vizcarra. ¿O queda todavía abierta la puerta para que el máximo tribunal de justicia eventualmente pudiera restituir a Vizcarra?
No, yo creo que eso ya no es posible. El día miércoles habrá la audiencia para escuchar a los abogados, tanto del Congreso como de quienes han planteado el control de constitucionalidad, el gobierno defenestrado de Vizcarra. Lo más probable es que el Tribunal Constitucional se limite a hacer una interpretación adecuada del artículo 113 para darle contenido final a esta norma que tantos problemas nos ha traído, que establece la incapacidad moral permanente como una causal de vacancia. Pero hay sensatez en el Tribunal Constitucional y yo creo que alterar el curso que ha tomado esta situación de reemplazo del presidente de la República por la vía constitucional no va a ser alterado por el tribunal.
Pues de todo esto, si usted me lo permite, seguiremos hablando. José Ugaz, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí esta noche en el programa. Hasta la próxima.
Encantado, buenas noches.
Buenas noches, gracias al exfiscal, al exprocurador ad hoc del caso Fujimori Montesinos, expresidente de Transparencia Internacional, don José Ugaz. Bueno, volvemos después de la pausa con José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, con quien hablamos también la semana pasada. Y bueno, pues hablamos de esta crisis. Ahora veremos qué piensa Human Rights Watch de lo que está ocurriendo en estos momentos en Perú. Volvemos con él. Bueno, entramos en el último bloque del programa hablando de Perú. Hay nuevo presidente, Francisco Sagasti, y un asunto que analizar. Volvemos con el tema.
Hemos perdido la confianza en nuestros líderes, en nuestras instituciones, hasta en algunos amigos. Y eso nos duele. Ahora más que nunca, Nos necesitamos para escuchar, para aprender el uno del otro, para reconstruir esos vínculos. Porque la confianza muestra que creemos en la buena fe del otro. Es lo que nos hace humanos. Y cuando confiamos los unos en los otros, es cuando realmente podemos lograr grandes cosas.
Hola, mi gente, te habla Xavier Servia. ¿Sabes qué? Pronto arrancamos con CNN Dinero, un nuevo horario y toda la información financiera los sábados en horario estelar. Y seguimos en contacto virtual en cnn.com/CNN Dinero y Facebook Live, martes y jueves. ¿Lista? ¿Listo? Comenzamos.
En Mercado México profundizamos en las macro tendencias que impactan a las empresas y a la economía del país.
Este mes analizamos el futuro de las relaciones entre la Casa Blanca y México. Además, conocemos más sobre Sabina Bandera, una de las grandes exponentes de la comida mexicana, y entrevistamos a Danilo Correa, director general de la aerolínea regional Aeromar.
Conoce los cambios constantes en el mercado mexicano y las experiencias de los grandes empresarios del país en Mercado México.
El sábado en CNN.
Una mascarilla puede decir mucho sobre la persona que la usa, pero puede decir más sobre la persona que no la usa.
América Latina evoluciona, pero persisten grandes desafíos: la corrupción, el abuso de poder.
Rechazo a este acto de juramentación que consideran ilegal.
Para Estados Unidos, ¿qué representa Juan Guaidó?
¿Cuántas veces has hablado con Trump y de qué han hablado?
¿Qué supone que pasó en el mundo para que estemos todo el tiempo esperando un conflicto más grande?
Y CNN está ahí para llegar al fondo de los hechos.
Esta es la marcha convocada por varios colectivos civiles contra la corrupción.
Para que los poderosos asuman su responsabilidad.
En este país hay un baño de sangre. ¿Qué responde usted a quienes dicen que su gobierno es responsable?
A que han inventado cantidad de muertos.
Descríbame cuál es la situación de Assange.
La democracia y la libertad.
Bueno, regresamos con José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch, con quien hemos hablado pues en estos días con motivo de la crisis peruana. Human Rights Watch y José Miguel han pues seguido en el minuto a minuto esta crisis que, bueno, pues ha dejado al presidente Vizcarra fuera del poder, a el presidente Merino durando apenas una semana o menos, y ahora la llegada de Francisco Sagasti para pues enfrentar precisamente esta circunstancia que le ha tocado vivir como congresista, ahora presidente interino de Perú. José Miguel, bueno, pues aquí estamos de nuevo contigo. ¿Cómo has visto las cosas en este nuevo momento?
Mira, Carmen, la situación en Perú ha sido extraordinariamente tensa, muy violenta. La policía ha arremetido con una brutalidad inusitada. Como ya has dado cuenta, hay un par de muertos, hay heridos graves. En total son cerca de 100 los heridos. Todavía hay personas cuyo paradero se desconoce. Han utilizado indiscriminadamente los perdigones y otro tipo de municiones. En algunos casos, por lo que nosotros estamos documentando, a quemarropa. Han atacado a manifestantes pacíficos, al igual que reporteros y periodistas. Y durante la breve estancia del señor Merino, la ministra de Justicia de ese gabinete le pidió la renuncia nada menos que al procurador Soria, que es el que lleva una serie de investigaciones claves en materia de corrupción, lucha contra la corrupción. Esa breve administración de 6 días, en todo sentido ha sido un desastre. Yo espero que esas autoridades, comenzando por Merino, pero también incluyendo al ministro del Interior, al Premier, el señor Flores Araos, respondan por las responsabilidades que les correspondan y que se garantice durante este periodo de interinato de Francisco Sagasti, que es una persona de integridad y de una excelente reputación, se garantice durante estos próximos meses unas investigaciones serias para sancionar ejemplarmente a los responsables de la policía o civiles si los hubiera en estas violaciones a los derechos humanos que se han cometido.
Por lo que veo, coincides en la valoración de que Francisco Sagasti es el personaje idóneo para transitar esta circunstancia, para conducir las cosas rumbo a un proceso electoral y el interinato para concluir el periodo de Vizcarra. ¿Estás en esta lógica?
Estoy en esa lógica. La última vez que conversamos te comenté que de los 130 congresistas hay 68 congresistas con causas pendientes ante la justicia, nada menos que ante la justicia penal. Hay tres incluso que tienen causas por homicidios abiertas. Hay investigaciones sobre corrupción, sobre lavado de activos que comprometen a prácticamente la mitad de los miembros del Congreso. Felizmente también hay congresistas de gran prestigio, de gran credibilidad, y uno de ellos es Francisco Sagasti. De tal modo que tengo la esperanza, como la tienen muchos peruanos, que durante los próximos meses, durante el tiempo que dure este gobierno interino, hasta el 28 de julio del próximo año, se puedan se sigan realizando avances en la lucha contra la corrupción, se fortalezcan los mecanismos de control, no queden estos abusos policiales en la impunidad y se sigan fortaleciendo los pilares fundamentales de la democracia peruana, que es realmente es muy importante recobrar la credibilidad y la fe de la población, de la mayoría de los peruanos en el sistema democrático.
Ni más ni menos, pues de eso, si me lo permites, José Miguel, seguiremos hablando. Por lo pronto se acabó el programa, pero te apreciamos mucho tu presencia y vamos a ver muy de cerca lo que vaya pasando en Perú en este nuevo momento. Gracias, José Miguel. Hasta la próxima. Buenas noches.
Hasta la próxima, Carmen. Muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti. Como siempre, gracias a ti por estar en CNN. Y bueno, nos vamos con esto. Desde luego, seguimos también muy de cerca lo que está ocurriendo con Iota, este huracán que está golpeando pues las costas de Centroamérica. Estamos viendo y siguiendo de cerca las decenas de miles de personas que han sido evacuadas, que están reubicándose precisamente con este momento que se está viviendo. Así que de eso también estaremos informando desde esta cadena. Gracias por lo pronto por estar aquí en este programa. Pásela bien. Y seguimos en contacto. Hasta la próxima.